Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 118. Futboleras y futboleros, qué bueno que estén una semana más en este espacio. Les tengo una invitadaza. No, ustedes no saben el nivel top de la persona con la que vamos a hablar, porque puede ser que estemos estrenando video podcast. Me estoy arriesgando a que todo salga mal y que realmente esté quedando payaso y solamente nos quedemos con el audio, pero el día de hoy tengo aquí a una persona que ustedes seguramente conocen, que han visto en redes, o que he compartido yo información sobre de ella, especialmente en el mes de julio oscuro, en donde no queremos revivir la herida, pero tengo a Cecilia Vales, directora y fundadora de She Wins. Ahorita vamos a leer casi todo así su currículum, pero Cecilia, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con toda tu audiencia de gente, me imagino, súper crack, súper futbolera. Y feliz de poder estar aquí y platicar con ustedes.
No, hombre, yo más que contenta, porque ustedes no lo saben, pero Ceci acaba de pasar un periodo de desintoxicación deportivo, ¿no? O sea, de tanta intensidad, de todas las cosas que hace, de todo lo que está construyendo y está consiguiendo. Se merecía unas buenas vacaciones y es un honor para mí que este regreso por la puerta grande al mundo deportivo sea en este podcast, así que me gustaría que empezáramos a platicar para si alguien vive debajo de una piedra que está dentro del ecosistema del fútbol femenil y no te conoce, que nos contaras un poco sobre ti, qué estudiaste, a qué te dedicas, y de ahí nos vamos a ir rascándole un poco a de dónde surge todo esto de She Wins.
Me encanta. Les platico de mí. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Yo quería trabajar en Naciones Unidas, ese era mi sueño. De hecho, yo empecé estudiando Derecho. Yo quería ser abogada como mi queridísima futbolera, pero de repente me empezaron a hablar del bien inmueble, del bien mueble. Yo decía, bueno, ¿dónde está el derecho internacional, no? O sea, ¿qué onda?
Me voy a echar... Spoiler alert, hasta séptimo semestre.
Sí, exacto. Y cuando me enteré que era en séptimo semestre, dije, oye, espérame, son 9 semestres y yo los últimos 2 voy a hablar de derecho internacional, me muero. Entonces dije, me cambio de carrera, ¿no? Entonces, fui muy feliz estudiando Relaciones Internacionales. Es una carrera padrísima. El problema es que cuando sales, pues no eres abogado, no eres politólogo, no eres economista. Y entonces dices, órale, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? A mí la verdad es que esta cuestión de la equidad de género, del deporte, de las mujeres, como que siempre me apasionó mucho. Y bueno, pasé por las carreras más extrañas. O sea, para explicarles, trabajé con una manager de artistas, trabajé en digital marketing. O sea, no, yo tengo unas historias de mis historias de trabajo antes de haber encontrado mi pasión bastante curiosas. Creo que eso podríamos hacer todo un podcast otro día, pero de repente conocí a Mónica González. Mónica González fue la que era capitana de nuestra selección y fue gracias a ella que me di cuenta que mi pasión por el deporte y mi pasión por ayudar a la gente se podían hacer un trabajo y la verdad es que fue una epifanía para mí.
Wow. Ahora, ahorita me hablas de esto, pues este momento como de eureka, de que, ay, creo que Relaciones Internacionales sería mucho mejor, pero yéndonos un poco hacia atrás, ¿qué fue lo que te llevó a ese punto? O sea, ¿tu entorno familiar era apuntado hacia ese sentido? ¿Qué influencias tuviste para que tu decisión de carrera primero se fuera al derecho y luego te dieras cuenta que por ahí no era? ¿Te apasionaba el deporte? ¿Eso influyó en encontrar la forma de mezclar tus pasiones? ¿O cómo fue ese salto?
Fíjate que fue raro, porque yo como que toda la vida quise ser abogada, ¿no? O sea, entre las películas gringas que se peleaban en los juzgados, ¿no? Yo siempre fui como muy, muy revolucionaria, ¿no? El status quo siempre lo quería cambiar, lo quería mejorar, lo quería hacer a mi manera, a mi modo, ¿no? Entonces como que el derecho me parecía como natural, ¿no? Para llegar ahí. La verdad es que yo tuve mucha suerte porque yo iba en una escuela de monjas mixta y tuvimos la suerte que hicieron un equipo de fútbol de niñas. En sexto de primaria, me acuerdo, jugamos un torneo que salíamos en la tele. ¿no? Una cosa que era inaudita, ¿no? Entonces, allí íbamos todos los fines de semana y jugábamos fútbol rápido y salíamos en la tele y nos sentíamos súper famosas. Y de ahí, la verdad es que yo siempre jugué deportes en la escuela. O sea, los niños cuando empezaba la NFL llevaban los balones de americano y ya me veías a mí en recreo con dos amigas, ¿no? Siempre jugando con los niños. Y me encantaba jugar tenis. Bueno, fútbol siempre ha sido mi pasión. La verdad es que ese es el deporte al que yo me concentré, ¿no? También fui parte del equipo representativo de la universidad. Pero como que no lograba hacer la conexión entre todas estas cosas, ¿no? O sea, el proceso no fue tan mágico de, ah, claro, ¿no? El deporte y el querer ayudar a la gente, ¿no? Se hacen uno, ¿no? No fue un proceso así tan lineal, la verdad.
Me parece curioso que menciones eso de que para ti el derecho era natural. Yo he dicho aquí en este espacio que yo desde los 8 años ya sabía que quería ser abogada, pero cuando hice el examen de admisión para la universidad, sí hubo un momento de duda porque estuve a nada de entrar a economía, porque en la prepa descubrí como esa parte de, y si a lo mejor es por aquí. Entonces creo que al final pasa que nos reinventamos constantemente, ¿no? Entre carreras, entre encontrar que las pasiones se fusionen. Y ahorita que mencionas de esta fortuna de poder haber participado en un equipo femenil, en una escuela de monjas, que usualmente no esa es la línea. Yo estuve también en una escuela de monjas 11 años y por supuesto que el deporte de las niñas era el básquetbol, porque el fútbol, claro que es para los hombres. Entonces, no siempre tienes como esa posibilidad de abrir, especialmente en un contexto donde para nuestra generación fue bien diferente el camino, ¿no? Para ti, en el caso del fútbol, ¿cómo fue que te acercaste? ¿O qué tenía el deporte que te llamaba tanto la atención como para que se convirtiera en una pasión que después influenciara tu formación de carrera?
Fíjate que es bien chistoso, porque en mi casa nadie veía fútbol. Nunca nadie ha visto fútbol, más bien, ¿no? O sea, mis papás cero eran de poner la tele, ni mis abuelos, ni mis tíos, ni y ver deportes. O sea, la verdad es que nadie veía deportes. Y pues yo una vez descubrí una pelota de fútbol y me pareció que era la cosa más increíble que había descubierto en la vida. Y de repente, como sabes, somos chivas hermanas, ¿no?
Entonces, por eso tenía, pues, había vibrita bonita aquí.
Claro, claro. Y de repente yo, no sé, me levantaba los domingos y salía en Tele Nacional, la Liga Española, o sea, en mi época, ya luego me calcularán cuántos años tengo, pero salía en Tele Nacional, ¿no? Entonces yo veía a Hugo Sánchez jugar en el Real Madrid y yo me echaba la Liga Española y no, de repente, pues yo me enamoré de las Chivas porque me parecía maravilloso que fuera el único equipo que tuviera puros mexicanos, ¿no? Entonces yo decía, este es el equipo de México, ¿no? Y entonces al equipo que hay que irles al equipo de México. Entonces, de ahí nació mi pasión por el fútbol, pero una cosa como autoaprendida, como que nunca lo vi en mi casa, ¿no? Entonces, es raro también, ¿no? ¿De dónde nace esta cosa? Y luego, pues claramente, empiezas a hacer amistades, gente que conecta, que comparte, entonces pues ya, ¿no? Ves con tus amigas el fútbol, juegas con tus amigas fútbol. Pero sí, también esta línea que fue como muy única, ¿no? Porque yo hablo con la gente de mi generación y todo el mundo te dice, yo empecé jugando con niños. Y yo tuve una fortuna porque yo empecé jugando con niñas, ¿no? Y tener ese espacio de pertenencia que es tuyo, que los niños no te están diciendo, ay, bueno, como eras buena, sí te vamos a dejar jugar con nosotros. No, aquí jugábamos porque pues, nos gustaba y había pues, unas que eran buenísimas y había otras que pues, eran bastante malas, pero había un lugar para todas las que les apasionara el fútbol. Y esa parte como que, de ahí también nace She Wins, como que yo me quedé con esa cosita de, esto es un privilegio, esto no lo vive todo el mundo.
Sí, totalmente. Y, a ver, pero tu familia, si no era futbolera y si no estaba como en ese rollo, ¿qué te decían? O sea, ¿te impulsaban? ¿Es como, vamos a dejar que Cecilia fluya hacia lo que quiera fluir? ¿O cómo era? Porque a veces puedes tener un entorno familiar que a lo mejor comparte el deporte contigo, pero no quisiera que te dedicaras a jugarlo, no sé. ¿Cómo era para ti esta parte de sentirte como segura en tu, pues, en tu núcleo más pequeño que era tu familia?
Fíjate que hay otro privilegio. A mí siempre me apoyaron. Claramente, ¿no? Mi hermana era pues mucho más femenina que yo, entonces ella quería hacer jazz. Ah, no, pues si vas al fútbol, vas al jazz, ¿no? Pues ahí me veías en el jazz. Y no, pues vamos a probar la gimnasia olímpica. O sea, les voy a decir que yo no sé dar una vuelta de carro. O sea, para que entiendan cómo yo me veía haciendo gimnasia olímpica, ¿no? Pero entonces, o sea, como que de chiquitas probábamos muchos deportes. siempre el que escogía a mi hermana, pero como que a mí el fútbol se me respetaba. Y también porque era como un programa después de la escuela. Entonces, no sé, martes y jueves nos quedábamos después de la escuela, comíamos en la escuela y pues ya te ibas a entrenar, ¿no? Entonces como que también se dio con mucha facilidad. Solo me tenían que recoger. No me tenían que llevar, que recoger, que... O sea, como que también todo se iba cuadrando para que fuera en el ecosistema familiar, pues, fácil. Y la verdad es que nunca hubo un comentario de el deporte, el fútbol es para niños, ¿eh? En mi casa, como que, te digo, o sea, muchos privilegios que se fueron dando para que yo pudiera disfrutar el deporte, el fútbol, desde un lugar bien diferente al que le tocó a mi generación.
Claro. Ahora, viendo las cosas que has hecho, ya nos dijiste... que estudiaste, tienes una maestría en administración pública por la Universidad de Nueva York, te fuiste a hacer un internado en ONU Mujeres, porque justo, ¿no?, de que tú querías estar ahí, querías dedicarte a eso. ¿Qué pasó en tu vida para que hiciera ese clic en ti de, a ver, esto está muy chido y todo, pero hace falta algo? O sea, ¿cómo brincas de estar en ese camino a querer crear lo que hoy es She Wins?
Mira, te digo, estaba tenía en esa época un muy buen trabajo, ¿no? La verdad es que me pagaban muy bien, pero no me llenaba. Trabajaba en marketing digital. Yo decía, bueno, pues sí, o sea, aprendí un montón de cosas, aprendí a hacerlo, pero como que no me llenaba. Y de repente, justo en esa época, conocí a Mónica González. Y Mónica González me empezó a platicar. Oye, es que fíjate que yo tengo una alianza con la Embajada de Estados Unidos en Colombia y entonces abrimos 5 academias en 5 ciudades, no sé qué. Y yo creo que ella esperaba que yo le dijera, wow, ¿no? Qué increíble lo que haces, ¿no? Y pues me volteé y le dije, oye, me parece una pena que habiendo sido capitana de la selección mexicana, estés haciendo eso en Colombia. En México se necesita muchísimo. ¿Por qué te vas a Colombia? Y ella se quedó así como... Tienes razón, pero he buscado una cancha por 3 años, no he encontrado una cancha. Y le dije, no, a ver, yo te consigo una cancha en una semana. Entonces me dice, ay, sí, ¿cómo no? Entonces, ¿no? Lo que es tener amigos de verdad importantes en la vida, le hablé a mi queridísima Regina Vivanco y le dije, Regia, ¿adivina qué? Estoy platicando con Mónica González, nuestro sueño de tener una fundación se va a hacer real. Su papá tiene academias de fútbol, que son las academias de fútbol de Futsat, y me dijo... Le hablo a mi papá en este momento. Le dijimos a su papá que podíamos hacer una alianza con Mónica González, abrir una academia solo para niñas, ¿no? Al mes estábamos abriendo las academias. Mónica me dijo, vente a trabajar con nosotros, y así fue como empecé a trabajar con Gonzo Soccer. Después de Gonzo Soccer, a mí me tocaba llevar todo lo que era Latinoamérica. Entonces, pues yo llevaba las academias de Colombia, empezamos a abrir academias en México. De hecho, teníamos en Rosarito... teníamos otro en Tijuana, teníamos en Querétaro, en el Estado de México y en la Ciudad de México. En total teníamos 13 academias con las 5 de Colombia y yo empecé a conocer a la gente de la embajada y les dije, oigan, pues pónganme en contacto con la gente de la Embajada de México para que pues podamos seguir haciendo estos programas en México. Y fue así como tuve la fortuna de conocer a Alex Barrón. Alex Barrón es... la persona que trabaja en la embajada, que lleva toda la parte de deporte. En la embajada de Estados Unidos, solo 2 lugares de todo el mundo. O sea, tú nada más piensa en la cantidad de embajadas que tiene Estados Unidos alrededor del mundo. Solo en 2 países, en México y en Brasil, existe este puesto específico dentro del área cultural que hay una persona que lleva todo lo de deporte. O sea, solo en 2 embajadas del mundo. O sea, México es afortunadísimo de tener a alguien como Alex Barrón en ese puesto. Entonces Alex me dice, él empieza a trabajar cuando yo sigo en Gonzo Soccer y él me dice, oye, es que, ¿adivina qué? Hay una beca buenísima, ¿no? En la que te mandan a Estados Unidos, es un programa de mentorías, te vas 5 semanas, ¿quieres ir? Y yo, sí, claro, es todo pagado por la embajada, pero entonces buscan mujeres alrededor del mundo que estén usando el deporte para empoderar niñas y mujeres. Y yo, sí, claro. Llévenme, ¿no? Pero como que él era nuevo, entonces como que no sabía muy bien qué era este programa. Y la verdad es que ese es el programa que me cambió la vida. O sea, se llama el Global Sports Mentoring Program, en el que nuestra queridísima Brenda Moller estará yendo este octubre, ¿no? Como delegada, que estamos súper orgullosos de ella. Este programa me cambió la vida. Es un programa de 5 semanas en el que la primera semana te llevan a Washington y te empiezan a explicar cómo hacer tu plan de acción, no sé qué, bla, bla, bla. Después te mandan 3 semanas con una mentora pero les estoy hablando de que son mentores, que es gente que trabaja en Google, gente que trabaja en P&G, gente que trabaja en la WNBA, gente que trabaja en la NHL. O sea, mujeres picudísimas, con puestos picudísimos dentro del deporte en Estados Unidos. A mí me tocó que me mandaran a la Universidad de Central Florida 3 semanas, ¿no? Ahí con los Knights. Y entonces te hacen juntas, te contactan con gente, tú desarrollas tu plan de acción y la última semana regresas a Washington, le presentas a la gente del departamento tu plan de acción, ¿no? Es un proceso durísimo porque imagínate 5 semanas metida en tu cabeza viendo cómo vas a hacer algo, inventar algo, conoces mucha gente, te dan ideas, te dan ideas, te dan lo que sea. Así es como nace She Wins. Cuando yo regreso, digo, es que yo tengo que hacer una fundación, o sea, porque pues es lo que se necesita, ¿no? Entonces, Naim, interrúmpeme si me quieres preguntar algo, porque ya sabes que yo no me callo, ¿eh?
No, voy a hacer nada más para quien no sabe quién es Regina Vivanco. Regina Vivanco es directora técnica, fue auxiliar de Roberto Medina en Tigres Femenil, dirigió la sub-17 de Tigres Femenil en su primera participación oficial en la liga. Me las imagino perfecto, confabulando y echándose la llamada y por fin nuestro sueño. Y creo que a veces es eso, ¿no? De pronto no somos conscientes de las alianzas naturales que podemos desarrollar en etapas muy tempranas de amistad genuina, que después terminan siendo piezas clave para el desarrollo de lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer, ¿no? Y creo que el que hayas encontrado a mujeres que fueran esas aliadas para ti, pues habla un poco de cómo fue tu entorno, ¿no? De tener este privilegio de que tu primer equipo fue de niñas y tener este privilegio que tu familia te impulsara, ¿no? Entonces, creo que yo soy una señora romántica que cree que por algo pasan las cosas, que nada es casualidad, y me parece que esa línea es la que hasta el momento has llevado con She Wins. Con todo esto que pasó, con todo el trabajo que requirió, pues dedicarle 5 semanas a algo que a lo mejor ni siquiera para ti era claro, pero que terminó resultando en algo tan importante, ¿te dio miedo entrarle a un monstruo desconocido? Porque nuestro país no es un lugar fácil de pronto para el activismo social. A veces hay muchas barreras. ¿Cómo fue para ti el estar en esta burbuja de 5 semanas con gente que estaba dispuesta a sumar y regresar a un lugar donde quizá la idea no les iba a encantar tanto o cómo que una mujer está a cargo y de verdad sabes lo que haces? O sea, ¿qué fue para ti este salto de el mundo color de rosa a ya implementarlo y ejecutarlo aquí?
Te voy a decir, creo que hay cosas bien claves. Uno, el haber conocido a Mónica González. O sea, a mí, yo estaré eternamente agradecida con ella porque ella fue la que me ayudó a entender que mis pasiones se podían juntar y crear tanto una fundación como un negocio social y vivir de esto, ¿no? La otra parte, como dices, ¿no? La parte del apoyo también de las amigas, ¿no? O sea, Regia y yo hemos pues, trabajado los últimos, no sé, 10 años juntas, ¿no? O sea, de cierta manera no, pero las dos, nuestra carrera dentro del fútbol empezó juntas con este proyecto, ¿no? Con una ilusión, con una idea, con un sueño, ¿no? Y yo soy también una perdida romántica, tengo que aceptarlo. Y también creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, en el momento que tienen que pasar. Y la gente que se planta en tu vida es gente que te viene a enseñar algo de lo que tienes que aprender, ¿no? Entonces, te digo, ha sido como mucha suerte las oportunidades que he tenido, pero como dices, también ha sido muy cañón porque cuando yo empecé era un mundo súper solitario. Las mujeres no se dedicaban al fútbol femenil, no existía una liga, no existían medios independientes, no existía futbolera, ¿no? Platicándonos, contándonos historias, haciéndonos entender. O sea, no existía nada de eso. O sea, estábamos en la oscuridad total, porque si encontrabas una noticia de la selección en el periódico, era como, pues, milagroso, o sea, ¿no? Cuando pasaron al Mundial en el 90 y tantos, ¿no? O sea, no era algo que estuviera en el ojo de la gente, en la visión de la gente. Y como dices, ¿no? Una mujer sola, una de las grandes cosas que yo me llevo de este programa, y no me encanta la palabra, pero la voy a usar, es sororidad. ¿Cómo entre las mujeres podemos empezar a impulsarnos? Podemos empezar a ser mentoras, podemos empezar a ser amigas. Pero, y te digo que mentora mía puede ser una chavita de 18 años, ¿eh? Ojo, no es que tenga que ser una mentora alguien que tenga más edad que tú y que, o sea, claramente que sí, ¿no? Hay gente que tiene mucha experiencia, que te puede enseñar mucho. Pero tenemos que estar abiertas a aprender de absolutamente todo el mundo. Y ahí es donde yo creo que es clave. Uno, me dejé de sentir sola. Dije, wow, hay mujeres alrededor del mundo, porque estoy hablando de India, Nueva Zelanda, Australia, Francia, que están trabajando en esto, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Bueno, por lo menos tengo a alguien a quien decirle, oye, ¿cómo le hiciste cuando? Oye, ¿cómo crees que le puedo hacer con? Y eso, pues, te da mucha seguridad que no estás en una batalla y en una guerra sola. Y creo que eso es lo que se ha logrado formar ahora, ¿no? Y es lo por lo que SheWins trabaja muchísimo. ¿Cómo empezamos a hacer alianzas entre nosotras y dejar de gastar la pólvora en infiernitos? Juntamos la pólvora y hacemos una explosión, ¿no?
Yo creo que esa frase la tenemos que mandar a hacer camiseta. Profesora Brenda Moller, si nos está escuchando, que seguramente sí, anótela en la libreta de merchandise próximamente. Pero es que es cierto, creo que... muchas veces, sin querer, no nos damos cuenta de cómo a veces la misma sociedad se encarga de enfrentar a las mujeres por espacios escasos, en puestos de muchas líneas, ¿no? Y de pronto es como, no, podemos entre todas hacer que se abran más espacios o los creamos nosotras. Y por eso te preguntaba qué había sido como la parte más complicada, ¿no? Me dices que esta soledad al inicio, este oscurantismo... ¿hubo alguien que te dijera no vas a poder? ¿Y hubo alguien que confió en ti desde el principio? Cuéntame de esos contrastes.
Te voy a decir, si me lo dijeron, yo creo que lo bloqueé, porque no me acuerdo. No me acuerdo de nadie diciéndome, o sea, lo que estás haciendo es una tontería, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, a las niñas no les interesa hacer deporte. Si me lo dijeron de verdad, yo creo que lo bloqueé totalmente. Pero por decir, uno de mis grandes, grandes apoyadores ha sido Alex Barrón. De verdad, yo estoy eternamente agradecida con la Embajada de los Estados Unidos en México, con el Departamento del Estado de los Estados Unidos, porque de verdad que, o sea, que donde ponen sus palabras, ponen sus acciones, ¿no? O sea, ha sido un acompañamiento desde el 2015. Desde el 2015 yo puedo tocar la puerta y me pueden ayudar y me dan consejos y me dan apoyo y me contactan con gente. Y bueno, también estamos hablando, ¿no? O sea, de Estados Unidos, que es el líder, ¿no? Hoy en día, a mí me parece, del deporte, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando del deporte femenil, ¿no? O sea, son unos titanes, ¿no? Entonces, teniéndolos tan cerca, me parece que tenemos y podemos aprender grandes prácticas, ¿no? Y cómo tropicalizarlos a nuestras necesidades. Porque, a ver, no es que tengamos que copiar su modelo, pero ¿qué nos funciona? ¿Qué nos funciona lo que se está haciendo en España, en Francia, en Australia? O sea, aprendamos de los que están haciendo cosas. Y creo que ahí también a veces somos un poco cerrados de mente, ¿no? En el no ver lo que se ha hecho, qué ha funcionado para, pues, oye, no tenemos que inventar el hilo negro, ¿eh? O sea...
Exacto, solo tenemos que hacer que funcione en nuestro contexto, con nuestro pasado, con las cosas que queremos lograr. Y yo estoy de acuerdo, Estados Unidos al final ha logrado convertir el deporte no solamente en algo pasional, sino en una industria de entretenimiento. Tan es así que a nivel universitario, que aquí no figura como figura allá, ya pueden los atletas tener patrocinios, las marcas están metidísimas, la inversión, porque ellos lo ven como una inversión, que haces hacia la juventud, porque después también te va a redituar y va a impactar socialmente de muchas maneras, ¿no? En ese sentido, empezar como... Dime.
Y fíjate ahí, Naim, que hay una parte bien importante cuando lo mencionas ahí de la parte de la industria. Ellos han sabido ver el deporte con un signo de más educación. El vínculo perfecto que ellos hacen es de deporte con educación. Y por eso, como dices, el deporte colegial es poderosísimo.
Totalmente. Y creo que por eso a veces cuando escucho de que la gente se desespera por los procesos que tenemos a nivel deporte en nuestro país, no nada más el fútbol femenil o el fútbol varonil o el que tú quieras, como que la gente se desespera porque no hay alguien que llegue con una varita mágica y cambie todo, cuando pues no es varita mágica, maestro, es tienes que apostarle y tienes que invertir y tienes que desarrollar. Y allá llevan décadas haciéndolo y por supuesto que algo tiene que haber aprendido para que cada vez que hay una competencia sean los líderes, Juegos Olímpicos, campeonatos de muchas disciplinas, ¿no? Entonces, no es una casualidad.
Con esta te voy a decir parte... algo, regresamos al tema bien interesante de los abogados. Aquí hay unas cuestiones de políticas públicas que yo creo que nosotros no hemos sabido atacar de la manera correcta. En Estados Unidos existe una ley que se llama Title IX, que la gente que la conozca, si no les platico rapidísimo, Title IX es una ley que impulsaron a través de los derechos civiles cuando había todo el problema de la sociedad en contra de los afroamericanos, ¿no? Entonces entra Title IX ahí también porque empieza a hablarse de género. Entonces se habla de cómo se le tiene que dar acceso a las mujeres a las universidades. Y entonces, brillantemente, Billie Jean King, la tenista favorita de todos los que sabemos de tenis, empezó a hacer política y a ver cómo podían en el Senado hacer que esta ley se aplicara al deporte. Entonces, digamos que por cada dólar que el Estado le daba a una universidad para que tuvieran atletas becados, tenían que dar el mismo dólar a mujeres. Entonces, tú imagínate, un equipo de fútbol americano tiene más o menos 100 jugadores. Entonces, tenían que encontrar la manera de dar esas 100 becas para no quedarse pues, sin el fútbol americano. Entonces, se empiezan a abrir, pues, el lacrosse, se empieza a abrir la natación, se empiezan a abrir los clavados, se empiezan a abrir el fútbol, pero no solo se empieza a abrir la oportunidad de las becas deportivas. Estás dando becas estudiantiles a la gente, estás dando educación. Entonces, una suma tan sencilla como deporte y educación, en México se vuelve una ecuación. En México es dificilísimo de resolverlo porque no tenemos estas políticas públicas que digan, oye, es ley, ¿no? Y entonces, pues ya luego viene el accionar, ¿no? Pero empieza con tener una ley, ¿no? Una ley que proteja y que dé el derecho y que dé el acceso. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que trabajar todavía muchísimo. Y hablo México y Latinoamérica, ¿eh? En generar políticas públicas inclusivas para las mujeres en el deporte.
Estoy de acuerdo. Y también eso me lleva a esta parte de el deporte. A veces creemos, otra vez, que solamente es entretener y hay muchas disciplinas que pueden combinarse ahí, ¿no? Al final tienes tú tu perfil y tu visión de una persona que estudió relaciones públicas, pero tu experiencia que tuviste con la embajada, pero entonces interactuar con otra gente, pero también hacen falta abogados y administradores y contadores. O sea, realmente creo que hay mucha gente allá afuera que quizá nos está escuchando. Y puede ser que este episodio resulte en su propio momento de eureka de cómo mi carrera y mi formación académica la puedo mezclar con mi pasión. Y al final también eso ayuda a que estas pequeñas islitas que se van generando, pues se vayan juntando en hacer algo más grande, ¿no? Yo creo que definitivamente el apostarle a regular y a, pues no quiero decir obligar, pero a veces como cultura mexicana necesitas que te obliguen a cumplir, necesitas que te sancionen si no lo haces. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el deporte pues no dependa de, ay, hoy sí tengo ganas de invertirle, uy, hoy ya no le vamos a meter lana porque hay otra cosa más importante? O sea, sí, sí es un trabajo muy grande y creo que también, como es una chamba tan, tan enorme, siento que por eso muchas veces como que no le quieren entrar de inicio o hay muchas barreras alrededor. Y hacia allá quisiera ir. Para ti en She Wins, ¿cuál fue la primera barrera que dijiste, híjole? O sea, más allá de la soledad, de arrancar, ¿qué fue lo primero que dijiste, híjole, es que esto, pues para esto no me inscribí, ¿no? ¿Por qué nadie me contó que esto podía pasar?
Yo creo que hay una parte bien difícil y que también pasa a nivel México-Latinoamérica y es, a ver, yo dije, no, pues yo voy a abrir una fundación y la gente va a decir, no manches, qué increíble, que se lleven mi dinero, que impacten a todas las niñas de México. Y pues esa no es la realidad. La realidad es que no tenemos una cultura de donación. En Estados Unidos la gente dona a los árboles, a los viejitos, al perrito, al niño, a la niña, al medio ambiente, al... Y en México no tenemos esta cultura de la donación, no tenemos esta cultura del voluntariado. Entonces, es muy complicado porque te das cuenta que, volvemos a lo mismo, no hay leyes que te ayuden a ser digamos, una empresa social. En México o eres sin fines de lucro o eres con fines de lucro. No existe un híbrido en el que tú puedas hacer ambas cosas, ¿no? Entonces, el gobierno te pide que pues, tú recibas donativos porque no puedes generar tanto dinero por ti solo, ¿no? Porque eres sin fines de lucro. Entonces, te hacen la vida muy complicada porque entonces yo no podía contratar gente, ¿no? Porque con lo que yo generaba, yo no podía decirle a alguien, oye, te contrato por un año porque entonces yo no tenía cómo pagarle a alguien un año. Yo podía pagarles por programas, por espacios cortos de tiempo. Entonces, el crecer se vuelve difícil porque entonces no le puedes demostrar a la gente el trabajo que haces porque no tienes el dinero, porque entonces Y esa parte es complicadísima, ¿no? Ahí es donde yo me doy cuenta y digo, a ver, yo tengo que generar un negocio social, porque al final el negocio que hagamos es lo que va a alimentar a la fundación, porque nosotros no podemos sobrevivir, ¿no? Pues yo no me apellido Slim, no podemos sobrevivir solo de los donativos que tengamos. Y esa parte es complicadísima, complicadísima.
Sí, y ahorita que mencionas eso, es curioso porque aunque no estés dentro del ecosistema que implica tener una asociación civil, querer tener una empresa social, este activismo del que hablaba hace rato, a veces, o sea, si no estás ahí, tu percepción suele ser muy crítica y severa. Yo, junto con otros amigos, fundamos una asociación civil que se llama Halaken, que significa tú eres otro yo, y trabajamos muchos años con el consulado de Estados Unidos aquí en Tijuana para temas de prevención de violencias, derechos humanos, trata de personas, o sea, temas muy densos. Y justo esa parte de sin fines de lucro era algo que a la gente le hacía mucho ruido, porque decía, es que, ¿cómo que esto te genera un sueldo, pero que estás lucrando? No, o sea, ¿cómo voy a vivir para seguir impactando positivamente a la gente? Necesito generar, porque de otra manera, o sea, a lo mejor no me voy a hacer millonaria, pero sí tengo que tener un sueldo digno y una vida digna para yo poder dedicar mis energías a que esto se multiplique. Y te vas a Estados Unidos, donde estas asociaciones civiles o estas empresas sociales llevan funcionando muchísimo tiempo. Visitamos un lugar que se llama Homeboy Industries, que está en Los Ángeles, que es un monstruo a comparación de lo que en México podría llegar a ser cualquier iniciativa, porque no solamente generan, sino que la gente está con la cultura de cómo les ayudamos, qué hacemos. Y nos decían, acá es bien visto que si la persona que procura los fondos gana $2 millones al año, está perfecto si ella genera 50 millones. Porque no, claro. O sea, estás generando un monstruo comparado a lo que le estás pagando. En México es dificilísimo. Es muy complicado. Y eso pues también hace que a la gente no se avienta el ruedo a querer cambiar o transformar cosas.
Hay una plática súper interesante, una TED Talk interesantísima de un señor que se llama Dan Palota. Él justamente habla de cómo estamos mal en cómo vemos a las fundaciones, ¿no? Él dice, oye, a ver si Coca-Cola, si Marlboro, si le pagan a sus CEOs las cantidades de millones de dólares que les pagan por hacernos daño, ¿por qué nosotros no le podemos pagar al CEO de una organización civil? Eso sí está generando un cambio social. Exacto. Entonces él habla justamente de lo que estás diciendo, de cómo tú puedes, ¿no? A ver, si yo tengo unos 10 empleados, que son genios, ¿no? Un genio en economía, un genio en ventas, un genio en marketing. Con tus 10 pesos, que yo le voy a pagar a ellos en su sueldo, ellos van a generar 100. Pero la gente cree y quiere que su donativo, sus 100 pesos, se vayan directo a la niña, directo al beneficiario, directo. Y entonces ahí es cuando te atoran, porque entonces no puedes crecer. Yo no puedo multiplicar esos 10 pesos que me das si tú quieres que vaya directo a la niña. En cambio, si yo le pago a alguien que me hace una campaña de recaudación de fondos, tus 10 pesos los puedo convertir en 100. Y ahí es donde tienes toda la razón. También es un cambio cultural de perspectivas de cómo vemos que tienen que funcionar las organizaciones civiles, ¿no? Porque como dices, yo también tengo que pagar las cuentas. Mis empleados tienen que pagar la luz, tienen que pagar, ¿no?, la comida, tienen que pagar las escuelas de sus hijos.
Claro, hay una frase, no sé quién es, la dice mi estimado Jorge Carrillo, que justo él es presidente de Halaken. Él siempre dice, el mejor dólar que tú donas, la mejor inversión no es que se gaste y que se queme, la mejor inversión es que ese dólar se multiplique de manera infinita, ¿no? Y es lo que ahorita hablamos, o sea, ¿de qué te sirve que ese dólar le compraste, pero si a lo mejor el lápiz que le hacía falta para la escuela, pero entonces mejor lo invertiste en alguien que te va a generar 50 paquetes de kits escolares para 50 niñas? Entonces, tu impacto ya no fue para una persona, fue para muchas más, ni siquiera 50 niñas, sus familias, lo que implica el gasto, el estrés, la dificultad, o sea, es infinita la cantidad de cosas que hay alrededor, y justo por eso yo creo que iniciativas como She Wins tienen un trabajo brutal que va más allá de lo que vemos en redes, porque obviamente nos encanta ver las fotos de lo que hacen, de las niñas que impactan, de los torneos, de los programas, pero sabemos que hay muchas cosas detrás que de pronto no vemos, ¿no? Las desveladas, el esfuerzo, el estrés, el que no quieran valorar tu trabajo, el que no salga como las cosas se planearon. Para ti, de toda esta parte, ¿qué es lo más bonito que te deja, pero también que es lo más complicado de manejar cuando estás ejecutando un programa de los que She Wins tiene?
Pues mira, lo más complicado, sin duda, vamos a empezar por lo difícil, es como dices, ¿no? Esta parte de que a veces la gente no aprecia el trabajo que se hace, ¿no? Entonces, no entienden toda la logística que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás para que cada detalle, ¿no?, salga de primera, ¿no? Porque las experiencias que nosotros tratamos de darle en SheWins a las niñas y a las familias de las niñas, es como si para ellas fueran a jugar un mundial. O sea, de verdad la experiencia es transformadora. O sea, tan transformadora que ellas quieran seguir jugando, ¿no? Y seguir practicando deporte. Y eso implica, pues, hacer alianzas para encontrar los espacios, generar espacios seguros, que tengan baños, que tengan seguridad, que tengan maneras de llegar con un transporte, ¿no? Pues también seguro. Implica qué materiales vas a dar, tener gente capacitada, ¿no? Porque no puedes poner, pues, cualquier entrenador, tiene que ser una entrenadora que entienda de estos temas, que entienda el deporte para el desarrollo y que no solo es crear atletas, estamos creando humanos. Y esa parte es difícil que la gente lo entienda hasta que lo vive, ¿no? Pero la parte maravillosa es cuando tú ves a las niñas. O sea, tú ves cuando una de las niñas sale de entrenar de su academia, sale de alguna clínica, sale de alguna activación, y te empiezan a preguntar y te empiezan a decir, y las mamás te mandan mensajes, ¿no?, agradeciéndote, ¿no?, cómo están sus hijas, ¿no?, y lo que ellos aprendieron del deporte para el desarrollo y cómo quieren que sus hijas sigan practicando deporte, porque ven más allá de solo el beneficio en la salud. Ahí es cuando dices, bueno, toda la frega que nos metimos atrás tras bambalinas valió la pena. Y así sea una niña, ¿eh?, de verdad, porque se vuelve un efecto multiplicador. Y eso es lo que es maravilloso, ¿no? ¿Cómo el cambiar la vida de una niña? Cambias la vida de su familia, pero cambias la vida de su escuela, pero cambias la vida de su comunidad y ¡pum! Es como si echaras, ya sabes, el efecto multiplicador es como cuando hay un, hasta cuando, imagínate un lago, ¿no?, que está así en calma. Le echas una piedrita, ¿no?, y como esa piedrita hace ¡pum, pum, 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 pum! Para mí, eso es el poder que tienen las niñas en nuestra sociedad.
Estoy totalmente de acuerdo. Y digo, ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que fue trabajar con CONCACAF, de estas clínicas que SheWins organizó junto con Dale Vuelta, con CONCACAF para el marco, ¿no?, del premundial en Monterrey. Platicaba yo con una entrenadora que estuvo en las clínicas y que, pues, tuvimos la fortuna de apoyar a la academia que creó con otra de las directoras técnicas que también fue a las clínicas de CONCACAF. Y a través de Nivelar la Cancha, pues les donamos equipo para que ellas pudieran arrancar y pudieran tener su academia y todo. Y nos decían el día que hicimos la entrega que sabían que no tenían a tantas niñas, pero que querían llegar a más niñas, ¿no? Vamos a poner un número, ¿no? Había 30 niños y 6 niñas. O sea, lo hacían como manera de disculpa de, yo sé que Nivelar la Cancha quiere apoyar a niñas, pero vamos en ese sentido. Y yo, a ver, espérate, es que ¿no te has dado cuenta lo importante que es hoy que estos 30 niños vean que su entrenadora es una mujer y que es una mujer capaz? Porque aparte, un domingo antes, las fueron a ver a las dos jugar y ganaron el campeonato de su liga. Le digo, qué importante es que estos niños van a crecer sabiendo que sus entrenadoras son mujeres y son fregonas y son capaces. Y estas familias que los traen a entrenar ya cambiaron el paradigma con el solo hecho de inscribirlos a una escuela dirigida por mujeres. Digo, entonces, por supuesto que sabemos el grado de vulnerabilidad que tienen las niñas, que la cancha no está pareja y justo por eso la iniciativa se llama así, pero es bien importante también que generemos referentes positivos para los niños y que quitemos estos estigmas de no poder. Entonces, eso de multiplicar las cosas es básico, es súper importante. Entonces, de pronto, de una iniciativa que ustedes tuvieron, yo creo que no vamos a dimensionar todas las vidas que va a ser capaz de cambiar de aquí todavía quizá 10 años, y eso a veces tampoco ni lo dimensionamos ni lo valoramos, y de pronto cuando te tocan estas anécdotas es bien impactante, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna en particular en estos años de SheWins, en los programas que has tenido, que digas, híjole, yo creo que esto ha sido el núcleo de SheWins, o esta es mi favorita, o esta es la más divertida? ¿Cuál ha sido la que te ha tocado más y que ha reafirmado tu compromiso con esta iniciativa?
Te voy a decir algo. Tenemos una historia de éxito que a mí me encanta, me encanta. Cuando empezamos, te platico, cuando teníamos las academias con Regia, hicimos una alianza con el DIF. en el Estado de México, y ellos nos llevaban a sus niñas, eran yo creo que alrededor de 15, 16 niñas, ¿no? Y bueno, hicimos el acuerdo, ¿no? Que nosotros íbamos a becar a las niñas para que ellas no pagaran absolutamente nada, pudieran ir dos veces a la semana a entrenar, ser parte de torneos. Estoy hablando que estas niñas tenían 6, 7 añitos. Y entonces las llevaba el DIF, ellos ponían el transporte. Cuando hay cambio de la presidenta del DIF, la nueva presidenta dice, perdón, yo ya no voy a pagar el transporte. Los papás se organizan para seguir llegando a las niñas, pero venían de lejos. Entonces, ahí hubo un problema y solo siguió yendo una niña. Porque los papás nos dijeron, oigan, a nosotros nos interesa. Karen está feliz, ella le encanta seguir practicando fútbol. ¿Puede seguir viniendo? No, pues claro que puede seguir viniendo, ¿no? Pues está abierto para todas, por supuesto que puede seguir viniendo. Pues Karen estuvo ahí con nosotros, con FUTSAT, siendo parte de los programas, le tocó ser parte de nuestro programa de inglés, ¿no? Donde les dimos 2 años, les enseñábamos inglés a nuestros futbolistas para que pues pudieran también empezar, ¿no?, a hablar el idioma y ver cómo esto te puede llevar pues a tener estudios más grandes, ¿no? A ver si consigues una beca en una universidad, ¿no? Te ayuda para tu vida profesional. Entonces les dábamos como parte de la educación el inglés. Le tocó ir a jugar un torneo a Minnesota, le tocó conocer Estados Unidos y ya sé que pues, yo creo que no tiene ni un año, debe de haber sido el año pasado, la seleccionaron, ¿no? En la sub 17. Karen tiene ahora 17 años, está jugando en Pumas. Y para nosotros es una gran historia de éxito, ¿no? Porque lo que pasa es que también queremos ver resultados instantáneos, ¿no? O sea, cuando tú le dices a la gente y a los inversionistas, ¿no?, les cuentas el impacto que tienen estas academias, el impacto que puede tener el fútbol y el deporte en sus vidas, y pues ellos quieren resultados mañana, ¿no? Y es, oye, pues nos costó 10 años poder tener una historia de éxito, ¿no? De hecho, hicieron un artículo en el periódico en el que pues sale Regia, salgo yo, sale Karen, ¿no? Y sale pues toda la historia de cómo la vida de Karen cambió a través de los programas de She Wins. Y la verdad que ese sí es una gran cerecita en nuestro pastel, porque la hemos visto también crecer como ser humano, ¿no? No solo como la atleta que es y la deportista que es y la gran futbolista que es, sino también como ser humano. Entonces, decir, no manches, en nuestra selección hay chavas que tienen y jugadoras que tienen este valor de ser humano, y es justo lo que queremos, ¿no? Y la verdad que esa historia es una gran historia de éxito para nosotros.
Qué bonito, de verdad, porque lo que dices es muy cierto. A veces, pues estas personas que están a cargo de programas gubernamentales, empresarios, quieren números, porque su trabajo pues consiste y se mide en tener objetivos y en alcanzar ciertas metas. Entiendo perfectamente, pero yo creo que entonces tendríamos que empezar a modificar la manera en la que vamos a medir. O sea, ¿te interesa tener a 50 niñas o te interesa impactar a 200 familias, ¿no? Porque el cambio de que sucede hoy, lo que decías ahorita, tarda mucho tiempo. En este caso, para Karen, qué bonito toparse con She Wins y también de que sus papás tomaran esta decisión de, bueno, queremos que siga y vemos cómo le hacemos y tener este entorno alrededor que te pueda apoyar, y que si no es así, también buscar la forma de motivarlas y de impulsarlas con estas historias que has tenido a lo largo del camino. ¿Cómo es que llega esta oportunidad de hacer lo que hicieron en Monterrey con CONCACAF? Porque la gente no sabe la friega que fue, el solazo, todo lo que trabajaron semanas y semanas antes, todo lo que tuvieron que pasar para poder ejecutar, porque hay muchas historias bonitas que salieron de ahí, y ahorita te voy a pedir que me cuentes alguna, pero ¿cómo llega en ese momento para ti? ¿Cómo fue el que CONCACAF volteara a ver el trabajo que estaban realizando y materializarlo en un marco en el que, o sea, al final del día, para bien o para mal, los focos iban a estar en esa ciudad?
Pues mira, yo lo que creo es que es un trabajo, como digo, que toma tiempo, ¿no? O sea, llevamos 7 años, este diciembre cumplimos 7 años con She Wins, y la verdad es que hemos llevado 7 años trabajando hasta que se empezó a reconocer el nombre de She Wins. La gente en el mundo empezó a vernos como esta fundación que está usando el deporte para desarrollar niñas y mujeres, para crear sociedades más equitativas, más inclusivas, menos discriminatorias. Y fue así, fue una cuestión de suerte. Una chava que fue parte de uno de los programas que justo hicimos con la embajada, que fue un programa en línea media pandemia, me escribió un día y me dijo, oye, ¿te puedo platicar contigo? Y ya platicamos, me contó en lo que estaba. Y me contó, ¿no?, que Heidi, que es la directora comercial de la CONCACAF, era su mentora porque estaba haciendo un programa en la universidad, que si quería que nos pusiera en contacto con ella. Le dije, por supuesto. Y por otro lado, ¿no?, la agencia que lleva atletas de Wasserman, Andrea González, una amiga mía, ¿no?, me dijo, oye, es que CONCACAF quiere hacer cosas, ¿no? Entonces, como que por dos lugares totalmente diferentes, la CONCACAF oyó de nosotros. Dije, bueno, pues vamos a hablar con el tal She Wins, ¿no?, a ver qué. Y la verdad es que se hizo un clic súper, súper natural, súper orgánico, porque justo, ¿no?, es en lo que ellos están queriendo trabajar ahora, y es en lo que están trabajando, y es en lo que están invirtiendo tiempo, mente, dinero. ¿Cómo crecemos el fútbol para que todas las niñas puedan tener acceso, ¿no?, para que las niñas sepan que pertenecen, que we belong, ¿no? Y entonces, pues, empezamos a soñar y empezamos a decir, hay que hacer esto y esto y lo otro. Y la verdad es que al final quedó un programa increíble. Yo no sé a quién le comentaba, porque como dices, hacía un calor. Yo en la Ciudad de México, pues, no estamos acostumbrados a esos calores, ¿no? O sea, la canícula es una cosa muy seria. Muy seria. Yo le preguntaba a la gente, pero please díganme que esto es la canícula. No llega a ser más calor que esto, ¿verdad? Y todos me decían, no, Cecilia, sí es la canícula. Y yo, bueno. Pero un calor, ¿no?, brutal. Y al final, te digo, se hicieron cosas padrísimas porque pudimos incluir a niñas y mujeres en muchas edades, ¿no? La primera etapa se hizo una capacitación para entrenadoras en el que les hablábamos de fútbol, les hablábamos de cómo hacer visoría, les hablábamos de espacios seguros, les hablábamos de cómo generar clínicas, cómo generar torneos, para que también sus programas puedan ser sustentables, ¿no? Enseñarles estas herramientas que al principio a mí me costaron un montón de trabajo, pues que no les cuesten a ellas trabajo, ¿no? Entonces, ellas aprendían todas estas herramientas y era teórico-práctico, ¿no? Entonces era en el salón de clase y luego íbamos al campo. Y al día siguiente, ellas eran las que desarrollaron las clínicas con lo que aprendieron en la capacitación. Ellas estaban con las niñas y ahí se creó una cosa increíble porque las niñas nos decían, ¿no? Oigan, es que yo nunca había visto tantas mujeres entrenadoras juntas. Yo no sabía que existían tantas mujeres que subieran a jugar fútbol. Entonces, ahí es donde empiezas a hacer el clic. Sí, sí hay mujeres, sí, sí jugamos fútbol. Y después hicimos el torneo que también las mismas entrenadoras, ¿no?, desarrollaron y ayudaron y estuvieron ahí. Entonces, no solo se llevaron, bueno, pues la parte padrísima de poder trabajar con las niñas, sino que herramientas prácticas para que sus programas puedan funcionar. Y entonces, ahí es donde yo creo que está el verdadero valor de estos programas. Y la verdad es que fue, yo a alguien le decía, es que yo en mi vida, en un corto plazo de tiempo, había trabajado tanto. Yo llegué a México y estaba, que de verdad me tenía que desintoxicar, estaba agotada. Estuvimos un mes ahí, ¿no? Y entre que teníamos que ir a los torneos y pues queríamos ver los partidos y teníamos que organizar y teníamos paneles y teníamos, pues la verdad es que activamos un montón de cosas, ¿no? La verdad que ahí sí también la CONCACAF se lució. CONCACAF W, un equipazo, y de verdad el compromiso se ve el compromiso que tienen con la región. Y de verdad que ojalá y sigamos haciendo este tipo de programas porque tienen un impacto muy grande. Y como dices, aquí viene la cosa curiosa e importante. ¿Cómo vamos a poder medir el impacto? ¿No? Porque a nosotros nos gusta demostrar con hechos, ¿no? Y la idea no es soltar a la gente que ha sido parte de estos programas. Es darle seguimiento, ¿no? Tener llamadas a los 6 meses, tener llamadas al año. ¿En qué les podemos ayudar? ¿Cómo las podemos apoyar? ¿No? Porque la historia es crear esta comunidad, empezar a crear una tribu en el que todas nos podamos ayudar y podamos crecer juntas.
Sí, aparte el impacto de lo que se llevaron y aprendieron y de las conexiones que gracias a esta iniciativa se generaron, ¿no? Porque lo que dices, las niñas que en su vida habían visto que había tantas entrenadoras diciendo que se sentían como súper felices de que tuvieran entrenadoras porque entonces eran más alegres, porque sus entrenadores de pronto gritaban mucho. O sea, como cosas bien pequeñas que no dimensionas porque tienes normalizado que usualmente los hombres son los que entrenan, son los que dirigen, ¿no? Entonces, ver a estas niñas con esta inocencia y este, pues no están viciadas, decir lo que para ellas era más cómodo, ¿no? Y ahorita me viene a la mente cómo hay un equipo que, Sin Guerrero, que si usted no sabe quién es ella, ella es la directora y fundadora de Eleven Legends, esta plataforma que cubre el fútbol femenil desde el día uno. Ella compartió en redes sociales una fotografía de unas niñas que se conocieron en las clínicas de CONCACAF que hicieron ustedes, ¿no? Y ahora hicieron un equipo ellas para poder estar juntas. Y además, Eleven Legends va a patrocinar los uniformes de esas niñas. Entonces, estos elementitos van conectándose y haciendo estas islitas de las que hablábamos hace rato, ¿no? Definitivamente creo que hay muchas islas que gracias a esta iniciativa que impulsaron, se van a generar y que vamos a tener, yo creo que en 10 años, historias de éxito como la de Karen, ¿no? De, es que yo fui a una clínica en Monterrey, es que de ahí me inscribí en un equipo de puras niñas, es que me animé a poner mi academia, es que me junté con otra entrenadora y empezamos a compartir este conocimiento. Y es bien importante lo que dices, esta parte de pasar el balón, ¿no? De querer compartir lo que a ti te costó mucho trabajo aprender, dárselo a alguien. La gente a veces no quiere hacerlo porque es mi iniciativa, porque a mí me costó trabajo y es como, pues te pones el pie también a ti sola, ¿no? De pronto, ¿por qué no le hablamos a más gente y que aprenda a hacerlo de la mejor forma y que no se tropiece con mis piedras para ver cómo le hacemos para sumar? Yo creo que esa mentalidad también es clave de por qué She Wins ha hecho lo que ha hecho, ha construido las bases que tiene y ha seguido impactando y lo seguirá haciendo, ¿no? Por esta filosofía de querer sumar. Para ti, ¿qué tan importante es justo eso, el encontrar o seguir encontrando alianzas positivas para que los programas de She Wins se sigan ejecutando?
Para mí es la parte más básica y más importante. O sea, si no nos podemos apoyar, si no nos podemos ayudar, esto es imposible que crezca, ¿no? Y yo una cosa siempre he tenido bien clara. O sea, sí, yo empecé la fundación, pero esto no se trata de mí. Esto no es para mí. Esto es para las niñas, esto es para crear un mejor país, esto es para crear mejores sociedades, mejores comunidades. Esto es para que la gente tenga los privilegios que a mí me tocaron, que les platicaba, que no todas las niñas han podido tener. Esto es para que las niñas tengan espacios en los que pertenezcan y después se vuelvan mujeres, que impacten sus comunidades y que cambien este país para algo mejor. No se trata de mí. Entonces, en el momento en que no se trata de mí, se trata de ayudar, ¿no? Se trata de compartir. Entonces, ¿cómo dices? A ver, ¿para qué te tropiezas con la misma piedra que me tropecé yo? Si yo te lo puedo evitar, te voy a dar las herramientas para que no lo hagas. Créeme, te vas a tropezar con 1,000,000 de piedras más. ¿No? Ya, pues llegarás a tus piedras, te tropezarás con ellas, pero que no sean las mismas que las mías, ¿no? O sea, si yo te puedo ayudar a que te evites estos problemas, hagámoslo, ¿no? Y a veces es que se nos olvida, justamente es esa parte, ¿no? Digo, hay una parte de ego y hay una parte que todos los humanos tenemos, ¿no? O sea, tampoco podemos olvidarnos, ¿no? De esa parte. O sea, yo tampoco te voy a decir que soy la madre Teresa de Calcuta, por Dios santo, pues no lo soy. Porque, pues sí, también es padre que te digan, oye, Cecilia, no manches, qué increíble lo que hacen en She Wins, que, ¿no? Pero pues al final te tienes que acordar todos los días que no se trata de mí. No se trata de mí, se trata de, pues, de que las cosas cambien, de que podamos de verdad dejar un mejor mundo. Y yo sé que, como dices, ¿no? Suena muy romántico, pero pues así es como nace She Wins, ¿no? Nace de esa idea romántica de que niños y niñas puedan disfrutar de la vida de la misma manera, ¿no? Y si a mí me gusta el fútbol, pueda patear una pelota. Y si a mí como niño me gusta bailar, pueda bailar, porque el deporte no tiene género. Las actividades físicas no tienen género, los colores no tienen género, dejemos de ponerle género a las cosas que no tienen.
Totalmente de acuerdo. Ahora, ya para ir cerrando, porque aquí nos vamos a aventar 3 horas, ¿no? Pero, miren, tranquilos todos. ¿Qué, si tuvieras tú la oportunidad de, con todo lo que sabes hoy, con lo que has aprendido, con lo bueno, con lo malo, si tuvieras como a la Ceci chiquita que no tenía ni idea qué quería hacer y que no sabía cómo mezclar esas pasiones y que genuinamente se veía como en la serie de Los Practicantes, ¿no? Si usted no sabe qué serie es esa, pues es muy joven para este episodio, pero ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué crees que tendría que saber para enfrentar lo que viene o para hacerlo mejor o para no equivocarse? ¿Qué compartirías con esa Ceci bebé?
Yo creo que me impulsaría un poquito más. Eso que yo soy amiguera y me encanta hablar con la gente, me encanta rebotar ideas, pero yo creo que uno le diría que tuviera más confianza en la gente, o sea, más confianza en que este sueño construido con más manos es más fácil. Y también, o sea, y eso es algo que me diría que siguiera confiando en mis sueños, ¿no? Que hay veces que parece que las cosas son demasiado grandes y demasiado lejanas y demasiado imposibles, pero pues que hay veces que hay que creer en nosotros mismos, hay que escuchar a nuestro estómago y hay que decir, pues un paso a la vez, ¿no? Un pasito a la vez, un pasito a la vez, porque un pasito a la vez, hoy voy para atrás y son 7 años, ¿no? Y son cerca de 5,000, 6,000 niñas impactadas, ¿no? Y son familias, y son entrenadoras, y son entrenadores, y son comunidades, y entonces creo que, y es un recordatorio que se lo diría a la mí chiquita y se lo diría a la mí grande, ¿no? O sea, creo que todos los días hay que recordarnos que hay que seguir soñando, pero no es solo el hecho de soñar, también es el hecho de accionar. Los sueños sin acciones no nos sirven más que para que estén en la cabeza, ¿no? Entonces, creo que también me diría eso, ¿no? Hay que ponerlo en acción, hay que intentarlo. Con miedo, sin él, pero hay que intentarlo.
Ahora, para las personas que de pronto creen que sumar o que tienen esta idea de querer ayudar, pero no saben cómo y les da miedo, no saben por dónde empezar o creen que realmente lo que quieren hacer no va a cambiar las cosas, ¿cuál sería para ti como esa frase, no sé, que te hayan dicho o que te hayan compartido como para aventarte al ruedo y decir, pues pase lo que pase, lo voy a intentar y que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que quiere arrancar, pero todavía no ha terminado de hacer ese escaloncito final?
A lo largo de mis jóvenes años, yo he aprendido una cosa. La gente se arrepiente más de las cosas que no hace, de las que hace, ¿no? Porque es vivir en el pasado y decir, es que si yo hubiera... Es que si yo hubiera, no, pues yo lo hice mal y aprendí y a la próxima ya lo hice y pues me salió un poquito mejor y luego pues un poquito mejor y pues sí, también podemos decir la cagué, ¿no? Porque también pasa, ¿no? Y aprender de eso y decir, pues nada, me levanto, me sacudo y seguimos. Pero cuando no haces las cosas, el sentimiento que te queda dentro es mucho peor que intentarlo, ¿no? Entonces, vinimos a vivir estas experiencias y a tratar de hacer las cosas. Y te aseguro que igual a la primera no sale. O sea, nosotros nos hemos caído y levantado 1,000,000 de veces como organización, ¿no? O sea, hoy te digo, 7 años después, pues sí, nos ven y ya aquí muy decentes, muy formaditos, pero pues las cosas no empezaron así, ¿no? Y yo creo que también tener la humildad de pedir ayuda. A veces creemos que podemos contra todo y queremos ser tan autosuficientes. Pedir ayuda es una de las cosas más increíbles, ponerte en tu vulnerabilidad y decir, es que no puedo solo, no puedo sola, necesito que alguien me eche la mano, ¿me puedes echar la mano? Claro que sí, ¿no? O claro que no, pero pues el no ya lo teníamos, ¿qué perdimos? Nada, y si te dan el sí, ganas mucho. Entonces te digo, con miedo, sin él, hay que seguir avanzando.
¿Cuál dirías que es la frase que te repites todo el tiempo, como la que, en la que alrededor de esa frase gira como tu vida? ¿Tienes alguna?
Pues fíjate que no, pero sería interesante buscar una. No, pero a mí, mira, más que una frase, a mí una de las cosas que me ha enseñado el deporte es la resiliencia. O sea, yo mucho de lo que hago, mucho de lo que baso mi actuar, es en ser resiliente. En decir, sí, o sea, voy a aprender lecciones y no las lecciones siempre son las mejores, pero si yo me puedo parar de esta, yo me vuelvo cada vez más fuerte, ¿no? Hasta que llegas un momento en que te sientes así, como la Mujer Maravilla, ¿no? Sí. ¿No? Porque es eso, el que tú te puedas levantar de un mal día, de una mala pasada, de que alguien te la haya hecho, no te la haya hecho, de que las cosas no hayan salido como tú querías, por más que has hecho todo lo que estaba de tu parte, ¿eh? El poderte levantar y decir, es que no todo está en mis manos y saber que el universo siempre tiene algo mejor para ti, ¿no? Digo, es una filosofía que a veces dices, híjole, es que esta positividad tóxica, ¿no? Pero no, de verdad que es bien importante el entender que los tiempos son del universo, ¿no? Y hay veces que las cosas, ¿no? Se empiezan a acomodar, se empiezan a acomodar, se empiezan a acomodar por todo el trabajo que llevas haciendo. Pero es esta capacidad de poder decir, me caí y me levanté.
Qué fuerte, me caí y me levanté. Tan sencillo como eso. Para la gente que quisiera sumar con She Wins, ¿de qué manera puede colaborar? ¿Cómo puede aportar o sumarse a los programas que tienen? Si nos puedes compartir qué programas son los que manejan ahorita. Y pues, si alguien dice, yo quiero hacer algo, yo quiero cambiar el pedacito de mundo que me toca, ¿cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden colaborar?
Pues mira, hay muchas maneras. O sea, nosotros trabajamos con un montón de voluntarios, ¿no? Cuando tenemos clínicas de activaciones, justo ahora estamos por lanzar unas activaciones con Scotiabank. Vamos a abrir academias en Oaxaca, en Querétaro y en Tlalnepantla. Y estamos justo buscando entrenadoras de las localidades, ¿no? Porque lo que nosotros también hacemos es buscar gente local para que ellos puedan después hacer los programas sustentables. Entonces, justo estamos buscando mujeres entrenadoras. Siempre estamos buscando facilitadoras, ¿no? Personas que nos ayuden a llevar la parte de dentro y fuera de la cancha y cómo enseñar los valores que te da el deporte, pero fuera de tu vida. Y te digo, voluntariado, siempre se necesitan manos. Entonces nos pueden mandar un mensajito y nosotros podemos ver la manera en que si de verdad la gente quiere ayudar o la gente necesita un consejo, la gente nos quiere preguntar algo, quieren entender más de lo que hacemos, más del programa. Siempre estamos abiertos. El canal de comunicación con She Wins está siempre abierto, siempre abierto.
Excelente. Redes sociales de She Wins para que puedan seguirles, para que puedan estar ahí al pendiente de todo lo que hacen. ¿Cómo pueden seguirles la pista?
Instagram, Facebook, She Wins MX. Instagram y Twitter, She Wins MX. En Facebook estamos como She Wins México. Y ahí nos pueden seguir y nos pueden dar comentarios, invitarnos a sus ciudades, ver cómo podemos hacer activaciones de donde ustedes nos oigan.
Perfecto, pues Ceci, de verdad te quiero agradecer por estar aquí, por compartirnos un poco de lo que ha sido tu camino, de las cosas que la gente no ve. Repito, vemos las fotografías muy bonitas y vemos las experiencias y toda la parte bella del trabajo, pero no vemos la friega que es estar detrás, ¿no? Y no comer a tus horas y no dormir todo el tiempo que quisieras y estar en ese proceso. De verdad que necesitamos más mujeres como tú, necesitamos más proyectos como She Wins. Qué bonito el poder coincidir, el que finalmente nos hayamos conocido en Monterrey con ese perro calor, no importa. Y yo estoy segura que estas conexiones que surgieron a raíz de este proyecto que les dejó tantas satisfacciones, van a seguir, van a terminar en cosas más grandes y felicitarte por el trabajo que continúas haciendo. Yo sé que vamos a seguir escuchando más de ti, de lo que han logrado, de lo que van a seguir consiguiendo. Y nada, enhorabuena por ser y enhorabuena por alcanzar esos sueños que a lo mejor no sabías que tenías, pero que has ido desbloqueando poco a poco. De verdad, muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ti, Naim. Yo sabes que soy fan de futbolera y de todo el trabajo que haces. Te lo repito de regreso, también necesitamos más mujeres como tú, más mujeres que de verdad den estos espacios de aprendizaje, de conocimiento, de empoderamiento, de diversión, ¿no? Porque aparte no todo tiene que ser siempre serio, ¿no? O sea, está bien reírnos, está bien disfrutar la vida, ¿no? Entonces, creo que tú nos recuerdas también esa parte, ¿no? Esa parte de la alegría y agradecidísima que nos des un espacio, ¿no?, para platicar de la chamba que hacemos. Y yo sé que esto no se acaba con esta conversación. Muchas cosas van a seguir pasando entre Futbolera y She Wins. Y de verdad, gracias a todos por escucharnos y por el apoyo que nos han dado.
Gracias. A la gente que nos está escuchando, por favor, vaya a seguir a She Wins, a las redes sociales de sus plataformas, la que sea su favorita. Recuerde que pueden escuchar este episodio en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Para que se suscriba a su plataforma de confianza, dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y cuéntenos qué les pareció. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. Bye bye.